Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Los cambios de compañía de telefonía fija alcanzaron en febrero el máximo histórico. Aseguran que la evolución tecnológica marca el principio del final de Windows. Escribir un SMS con buena ortografía es más caro que hacerlo mal. Vuelven los clónicos de Apple. Más de 104.000 números fijos cambiaron de compañía durante el pasado mes de febrero, lo que supone un incremento del 54% respecto al año anterior y la cifra más alta alcanzada en la historia, según los datos publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Este incremento en el mes de febrero vino precedido del 81.000 portabilidades de números fijos registrados en enero, lo que ya supuso un incremento respecto a la media de los últimos 12 meses, que se situó en el entorno de los 63.000 números. Para la CMT, este crecimiento en el número de cambios de compañía registrados en febrero se debe principalmente a las ofertas que algunos operadores han lanzado en los últimos meses, que incluyen también la conexión a Internet y el teléfono móvil. Las cifras de portabilidad entre compañías de telefonía móvil son mucho mayores. En febrero, un total de 332.000 números móviles cambiaron de compañía. Yoigo y Movistar fueron los operadores que presentaron un saldo neto favorable. Además, los nuevos operadores móviles virtuales, aquellos que utilizan el soporte de otras compañías, presentaron un saldo positivo de 5.700 números. En el lado negativo, Orange y Vodafone cedieron un total de 16.000 y 14.000 números respectivamente. Asimismo, se registraron un total de 178.000 nuevas altas, con lo que el total de líneas móviles en España superó ya los 49 millones de números, un 6,8% más que en el mismo mes del año pasado. De esta forma, en la actualidad hay más líneas de teléfonos móviles en España que habitantes, en una proporción de 110 números por cada 100 habitantes. En cuanto a los proveedores de acceso a Internet por banda ancha, durante el pasado mes se registraron 11.600 nuevas altas, con lo que el total supera ya los 8 millones de líneas. Este crecimiento, que alcanza casi el 19% respecto al mismo mes de 2007, supone que el número de accesos por banda ancha llegue a las 18 líneas por cada 100 habitantes. Las conexiones por ADSL aumentaron un 20% respecto a febrero de 2007 hasta alcanzar un total de 6 millones y medio de líneas. Por su parte, el cable modem consiguió 20.600 altas netas en el periodo hasta llegar al 1.600.000 líneas, un 11,3% más que en el mismo mes del año anterior.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El avance de la tecnología, los nuevos soportes informáticos y la gran cantidad de competidores podrían hacer que el sistema operativo Windows, como lo entendemos hoy en día, quede obsoleto. Así lo presagieron analistas estadounidenses de renombre en una conferencia titulada Windows se está derrumbando, Windows is collapsing, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. Estos expertos recomendaron a Microsoft que deje de centrarse en su sistema operativo y apueste más por el software de uso directo en Internet. Desde su primera versión en 1985 hasta el Windows Vista de 2007, el buque insignia de Microsoft ha sido el preferido por los usuarios. Pero la hegemonía del producto estrella de la compañía Bill Gates puede sufrir un serio revés si no realiza cambios drásticos en su sistema operativo. Los analistas Michael Silver y Neil McDonald, de la consultora de tecnología Gartner, no lo pudieron dejar más claro. Dicen así: Microsoft no está respondiendo al mercado, está sobrecargado por una herencia de casi dos décadas de códigos y decisiones y está afrontando una competición muy seria. Microsoft no está desarrollando nuevos productos, sino que reedita los que ya tiene, en opinión de los analistas. Esto ocasiona que la complejidad de Windows Vista, la última versión de Windows con más de 50 millones de líneas de código, el doble que su versión de 1996, sea muy inestable y con un futuro incierto. Un error que no le permite seguir el ritmo de la vorágine tecnológica y le dejará estancado. En opinión de Silver y McDonald, la mejor opción de Microsoft sería apostar menos por Windows, tal y como lo conocemos ahora, y más por programas que ofrecen lo mismo que su paquete Office, pero directamente online. Actualmente, a través de la red, los internautas tienen acceso a programas como, por ejemplo, un editor de texto al estilo Word. Como prueba del poder que está tomando esta vía, Microsoft lanzó el pasado mes un paquete de Office a través de Internet. Por su parte, Google también ofrece servicios similares. El resultado de este aletargamiento de la innovación de Microsoft se ha dejado notar sobre todo en las ventas. En declaraciones en la web de Computer World, Silver y McDonald indicaron que muchos usuarios no entendieron los beneficios de Windows Vista o no lo vieron tan buenos como la versión anterior Windows XP. Esto ocasionó que los usuarios se negaran, por un lado, a pagar el elevado precio de Vista y, por otro, a tener que familiarizarse con un sistema diferente. Una encuesta realizada por la misma consultora Gartner en 2006 señalaba que cerca del 9% de las empresas que utilizaban Windows harían la migración a la versión Vista, pero un año después los resultados fueron muy diferentes. Solo un 1% de esas empresas hicieron el cambio.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Aunque a menudo se dice que la forma de escribir los mensajes de móvil estropea el lenguaje, el coste que supone escribirlos correctamente no anima a corregir esa costumbre. Un SMS con los acentos correctos puede llegar a triplicar su precio, según han denunciado grupos de usuarios a través de los foros de Internet y el diario La Vanguardia. Además de los acentos, ese problema afecta también a signos como la interrogación, la icondiéresis o la C cedilla. Según explica el diario, los móviles se pueden reprogramar para eliminar el coste extra de los signos, aunque hay que hacerlo manualmente cada vez que se envía un SMS y no se advierte a los usuarios de que existe esta posibilidad. Si se utiliza algún símbolo que no está en el alfabeto, llamado GSM-338, el móvil pasa automáticamente a funcionar con el sistema Unicode, que limita a 70 caracteres la longitud de cada mensaje. Por este motivo, si un usuario apura los 160 caracteres que cree tener en un SMS, pero escribe en él letras con acento u otros caracteres no incluidos en el alfabeto GSM-338, se le factura por mensajes de 70 caracteres. Y un único mensaje de 160 caracteres se le factura como tres mensajes, dos de 70 más uno de 20, según explica La Vanguardia. La mayoría de los usuarios no se quejan de este sistema, sino de la escasa y confusa información que se da al respecto. Aunque este problema está muy extendido, muchos de los móviles comercializados en los últimos años permiten escribir SMS sin pasar a Unicode. Sin embargo, no existe una lista de modelos afectados. El diario cita la respuesta del servicio técnico de Nokia a una usuaria afectada. Dice así: "Es que ya nadie escribe con acentos". Por otro lado, las operadoras de telefonía móvil aseguran que los responsables son los fabricantes de terminales, no ellas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
SeaStar, una pequeña empresa de Florida, está revolucionando a los fans de ordenadores de Apple. La compañía ofrece por unos 250 euros un ordenador que funciona con una versión abierta del sistema operativo OpenMac. Esta noticia, que podría pasar por una anécdota, puede representar todo un antes y un después en el controlado mundo de Apple, en el que la compañía históricamente ha prohibido el uso de su sistema operativo en máquinas que no fuesen de la manzana. Esta limitación ha hecho que no existiesen clónicos de Macintosh y que este sistema operativo sea caro y su uso se haya limitado a un nicho de mercado, mientras que Microsoft, con su política de licencias, ha logrado dominar la informática personal. Apple solo cedió a la tentación de los clónicos en una ocasión. En 1997, cuando parecía que la empresa podría quebrar, Apple lanzó su programa de licencia macOS. Power Computing, Motorola o UMax lanzaron ese mismo año máquinas que eran mucho más baratas y funcionaban igual que cualquier equipo de Apple. Jobs, que por aquel entonces era solo un asesor, llamó a estos clónicos sanguijuelas, y en cuanto volvió a ejercer de jefe se lo sacó de encima y pensó que su apuesta tenía que estar en vender hardware, un producto completo, puesto que Gates ya había ganado la batalla de las licencias de software. El conocimiento de la oferta de SeaStar ha ilusionado a los internautas, que piensan que quizás Jobs ha cambiado de idea 10 años después. SeaStar ofrece un equipo de Intel Core Duo de 2,2 GB, 250 GB de disco duro y 2 GB de RAM, pero requiere que algunos parches para que funcione con Leopard, la última versión de macOS. Su web se ha caído por los accesos masivos desde que Mac Rumors lanzase la noticia. Pero muchos se lo temen, que en realidad la tienda haya sido cerrada definitivamente, puesto que la iniciativa de SeaStar está violando las cláusulas de Apple que prohíben instalar su sistema operativo en ninguna otra máquina que no sea Apple. La verdad es que una vez que macOS corre sobre los procesadores de Intel, parece que no hay ningún impedimento, más que la prohibición explícita de Jobs, para que los clónicos de Mac empiecen a aflorar y abaratar el tan admirado sistema operativo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Microsoft ha trazado el mapa de software ilegal en el Estado español durante 2007. En ese periodo la compañía visitó 744 tiendas, de las cuales 278, lo que supone el 37%, continuaban ofreciendo la posibilidad de instalar una copia pirata de su sistema operativo. A pesar de todo, la cifra cae más de 7 puntos respecto al informe del año anterior. La comunidad autónoma que lidera el ranking es Castilla-La Mancha, donde se instala Windows de forma ilegal en un 61% de las tiendas. El índice más bajo corresponde a Canarias, donde el 23% de los comercios ofrece la posibilidad de obtener Windows sin licencia. El proceso se inicia con la visita de un comprador anónimo a cualquiera de las tiendas informáticas españolas. El supuesto cliente solicita información y presupuesto para adquirir un ordenador con su sistema operativo y las aplicaciones más comunes. Tras recibir la oferta, incluye esta o no software ilegal, el comprador anónimo se identifica como un inspector de Microsoft. Si el software ofertado, normalmente el sistema operativo y el paquete Microsoft Office van acompañados de su licencia, Microsoft incluye esa tienda en una fase de activación comercial y se le comunica al dueño del establecimiento la posibilidad de participar en campañas conjuntas con Microsoft. Si el software ofertado no incorpora su licencia, además se informa al personal del punto de venta de que dicha actividad puede suponer un delito contra la propiedad intelectual recogido en el Código Penal y que puede castigarse con cuantiosas condenas económicas y en algunos casos la prisión del denunciado. Aunque la denuncia no se hace efectiva hasta que se realiza una segunda visita, en las mismas condiciones, si el vendedor vuelve a ofrecer software ilegal, la próxima visita será en los juzgados. Las comunidades que presentan unos índices más elevados de establecimientos que distribuyen software sin la correspondiente licencia son Castilla-La Mancha en un 61%, la Comunidad Valenciana con un 57%, donde ha aumentado en 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior, y Andalucía con un 57%, donde también ha aumentado en el último año. Por el contrario, las que han arrojado unos índices más bajos son Canarias, Baleares, con un porcentaje similar al que presentaba hace un año, Murcia y Madrid, donde ha disminuido en 12 puntos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En 2007, los fundadores del competidor de Facebook, ConnectU, iniciaron un juicio contra Zuckerberg, quien supuestamente habría robado su idea de crear una comunidad social en Internet. El fundador de Facebook ha desestimado las acusaciones desde el primer momento. Sin embargo, todo indica que el mundo quizás nunca se enterara si Mark Zuckerberg realmente robó la idea del negocio que le ha convertido en el multimillonario en dólares más jóvenes del mundo. Según The New York Times, las partes han iniciado un acuerdo extrajudicial que resultará en el retiro de la acusación formal. Según los fundadores de ConnectU, Devan Aitkan, y los mellizos Cameron y Tyler Wingenboss, Mark Zuckerberg les habría solicitado ayuda para la programación de su sitio en 2003. Los acusadores indican que Zuckerberg habría deliberadamente retrasado el proyecto de ConnectU con el fin de poder lanzar su propio sitio con la ventaja de 6 meses. La acusación indica que Facebook se basaría en las ideas de los fundadores de ConnectU, sus códigos y modelos de negocio. La disputa entre ConnectU y Facebook se inició en 2004 cuando los tres fundadores de ConnectU iniciaron un juicio contra Zuckerberg. La causa fue desestimada por un juez. En 2005, Facebook inició una contrademanda en la que se acusaba a ConnectU de haber robado las direcciones de correo electrónico de Facebook con el fin de convencer a los usuarios de este servicio de migrar a ConnectU. En 2007, ConnectU inició una nueva demanda contra Facebook, que esta vez ha resultado en un acuerdo extrajudicial. El caso casi fue desestimado nuevamente por un juez, quien consideró que los mellizos Wingenboss no tenían evidencias suficientes de que Zuckerberg habría robado sus ideas. Según declaró el juez en ese caso, las conversaciones en una habitación de la universidad no implican un contrato. Facebook tiene más de 60 millones de usuarios activos a escala mundial. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. Miramón Empresa Digitala y el Gobierno Vasco han organizado para el viernes día 18 un curso gratuito sobre el sistema de contratación electrónica del Ejecutivo Autónomo para licitadores. Tendrá lugar en el Parque Tecnológico de Miramón, Paseo Miguel Etegui 56, comenzando a las 10 de la mañana. Más información e inscripciones en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar el informativo, y como todos los días, vamos a conectar con Pandalabs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas? ¿Sigue manteniéndose esa tranquilidad relativa?
Pues sí, en efecto, para la tranquilidad de los usuarios no hay ningún tipo de malware lo suficientemente destacable en cuanto a peligrosidad o expansión. Así que se puede decir que tenemos una temporada bastante tranquila en ese sentido.
Ayer estuvimos hablando en estos instantes acerca de la creación de redes de bots, de ordenadores zombie, y la verdad es que nos quedó este asunto tan interesante, pues un poco con una serie de conclusiones en el tintero, a las cuales pues vamos a ir ya mismo para ir conociendo un poco más acerca de estas redes de ordenadores controlados desde fuera y que permiten el envío de correo basura y de otras actividades, pues desde luego nada lícitas.
Pues sí, en efecto, dejamos un poco en el aire una parte interesante, que era, por ejemplo, el correo de spam que enviaban esas redes de bot, sobre todo a la hora de añadir nuevas máquinas a esas grandes redes de bot. Casi siempre todas ellas te envían algún correo electrónico en el cual, pues por diferentes medios de todos de ingeniería social, pues te invitan a pulsar algún enlace para que el usuario se descargue algún ejecutable y lo instale en su máquina. Incluso algunos de ellos son directamente enlaces que te van a una página web que tiene ya unas instrucciones preparadas para que cuando la máquina se conecte a esa web, haga un ataque de vulnerabilidades y a través de las vulnerabilidades existentes en esa máquina nos cuelen el malware que nos van a permitir añadirnos a esas redes de bot. Evidentemente, generalmente se suelen utilizar vulnerabilidades que afectan sobre todo al sistema operativo Windows. Hay que decir que evidentemente a día de hoy es uno de los sistemas más expandidos a nivel de usuario, y es por ello por lo que los creadores de malware suelen pensar o orientar todas sus ideas maliciosas orientadas a este sistema. Evidentemente, para ello hay que comentar que pues el navegador que utiliza el sistema operativo Windows, que a día de hoy es el Internet Explorer, ya dispone de herramientas que permiten, digamos, prevenir o combatir ese tipo de URLs maliciosas de phishing. Hay que decir que, por ejemplo, pues eso, la última versión, el Internet Explorer 7, ya dispone de un filtro anti-phishing, y que, por ejemplo, pues los usuarios, a pesar de que siempre tienen que tener siempre en cuenta en la prevención de sobre todo ese tipo de correos electrónicos que nos vienen desde destinatarios desconocidos, desde remitentes desconocidos, sobre todo con tener esa precaución simplemente de ignorar esos correos, ya el propio sistema, ya el propio navegador ya dispone de una herramienta que realmente te permite tener cierto grado de seguridad cara a ese tipo de direcciones maliciosas. Hay que decir que como alternativas a ese navegador, los usuarios que dispongan de otros navegadores tipo Firefox, Opera, también tienen módulos que les permiten agregar esa seguridad a esos navegadores. De hecho, un módulo muy importante, por ejemplo, para Firefox es un módulo llamado NoScript, el cual pues permite que no se ejecuten códigos JavaScript ni Java, a no ser que hayas metido una serie de lista de direcciones confiables. Este tipo de vulnerabilidades, las de cross-site scripting, son las que se suelen utilizar en las páginas web que he mencionado al principio del programa, en el cual a través de ese código malicioso de web que va a contener esa web nos va a introducir ese código malicioso dentro de nuestro sistema, haciendo que nuestra máquina pertenezca a esa red de bots.
Muy interesante, desde luego, todo esto que nos cuentas. ¿Algún consejo, Xavi, que podamos trasladar a nuestros oyentes para prevenir estos casos y que caigan en una red de bot?
Pues como es un caso dentro de los troyanos, las redes de bot, desde luego si hay una característica muy común que tienen a la hora de infectar una máquina, y en todas ellas cualquier instrucción que nos envíe ese ciberdelincuente remotamente van a ser que nuestra máquina pues envíe spam o haga un ataque de denegación de servicio a algún servidor. Ello va a generar un tráfico considerable dentro de nuestra máquina, de nuestra conexión de internet. Evidentemente, lo más notable que puede notar un usuario es cuando encienda la máquina, si no tiene nada, ninguna aplicación corriendo que consuma un ancho de banda considerable, va a observar de que como su máquina está un poco ralentizada, incluso va a notar una transferencia elevada en cuanto a los datos de conexión hacia afuera. Evidentemente, ese es uno de las características más notables que van a hacer de que el usuario se dé cuenta de que algo está haciendo su máquina y que puede ser sospechoso de que realmente pertenezca a alguna red de bot. Evidentemente, ante esto, es recomendable siempre tener alguna solución antivirus que se actualice diariamente, y sobre todo teniendo los consejos que hemos dicho anteriormente de ser un poco precavido, sobre todo en cuanto al correo electrónico, sobre todo lo que nos llegan esos buzones, no ejecutar lo que nos venga de remitentes desconocidos, pues evidentemente uh-huh. es una de las características más básicas de consejos a tener en cuenta para no caer en estas redes.
Uh-huh. Pues buena nota hemos tomado de todo ello, así que si arrancamos el ordenador y nos damos cuenta que en el router de ADSL o en el equipo que tengamos de nuestra conexión a internet vemos que hay tráfico, que hay movimiento de datos y no estamos haciendo absolutamente nada con el ordenador, pues nos podría hacer sospechar de que se está ejecutando algún software que precisamente está haciendo alguna tarea encomendada por su maestro, tal y como hablábamos ayer en esos términos. Vamos a finalizar un día más, Xavi, con esta conexión, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo que asciende a un 17%.
Un 17%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El miércoles volverán a afectarnos los frentes atlánticos. Intervalos nubosos por la mañana con amplios claros y cielos muy nubosos por la tarde con chubascos débiles en ocasiones moderados. El viento soplará del suroeste flojo a moderado con rachas fuertes en el litoral y áreas de montaña. Las temperaturas máximas subirán situándose en los 20-23 grados en todo el territorio. Los termómetros oscilarán entre los 8 y 20 grados en Bilbao y los 8 y 21 en Donostia y San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre 1 grado y 19. El CADEM recomienda para el miércoles el encendido de la calefacción durante una hora en los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa y durante dos horas en Álava. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.